Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España hay aproximadamente 19,3 millones de hogares y de ellos el 33% incluye niños y la mitad de estos hogares con niños tienen solamente un hijo. Cuando Belén, que es nuestra siguiente invitada, era niña, era de las pocas compañeras de clase que no tenía hermanos. Ahora Belén tiene 47 años y se recuerda en aquella época como una excepción. Aprendió a jugar sola, desarrolló una imaginación inmensa y una gran capacidad también para hacer amigos cuando llegaba a un sitio en el que no conocía a nadie. Recuerda que durante sus vacaciones de verano, sus padres solían ir a campings y ella tardaba un poquito de tiempo en hacer amigos. Había que vencer esa timidez, la vergüenza, si no quería morirse de aburrimiento. Y al final lo conseguía. Belén Luengo, ¿cómo estás, Belén? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me imagino que muchas veces echarías de menos tener hermanos, ¿no, Belén?
Yo tengo que reconocer que siempre, ¿eh? Yo siempre me pedía un hermanito, pero nunca llegó.
Y cuando eras niña, ¿a qué jugabas cuando estabas sola en casa? ¿Cómo te entretenías?
Pues la verdad es que no sé si por ser hija única o no, pero nunca me he aburrido. Siempre estaba con diferentes juegos y una cosa que ahora les digo a mis hijos cuando se aburren y no tienen amigos cerca que hagan es jugar ellos solitos, por ejemplo, al parchís o al Monopoly, haciendo tú de dos jugadores. Y siempre me dicen, claro, pero siempre vas a ganar. Digo, no, pero yo ponía todo mi esfuerzo en ganar con una ficha y con la otra. Y así jugaba todos los juegos de mesa, porque además yo me pedía para Reyes juegos de mesa.
Belén, dices ahora, yo les digo a mis hijos, en plural, ¿cuántos hijos tienes?
Tengo dos. Y sí que es cierto que dije que no quería tener uno, que por lo menos tenían que ser dos.
Por tu experiencia, dijiste no.
Sí.
Quiero que mi hijo mayor tenga un hermanito. Y llegó el segundo, ¿no?
Efectivamente.
¿Y tú cuando eras pequeña le preguntaste alguna vez a tus padres por qué no habían tenido más hijos? ¿Por qué no tenías tú hermanos?
Pues alguna vez lo he preguntado, pero nunca me dijeron. Siempre hacían el comentario así como que con una ya les daba demasiada guerra. Pero así en serio, la verdad es que nunca me lo dijeron. O a lo mejor era verdad que les daba demasiada guerra.
Oye, ¿y crees que estar sola te hizo una niña más demandante de tus padres o tuviste que aprender a apañártela sola?
A ver, sí que es cierto que en casa como que me lo daban todo hecho, porque supongo que al tener solo una pues es más fácil. Pero más demandante no, pero lo que sí que notaba era que estaba mucho más vigilada que mis amigos que tenían hermanos. Y yo lo noto ahora teniendo varios hijos, ¿no? Que no puedes atender lo mismo cuando tienes más de uno que cuando tienes uno. Entonces yo me sentía súper vigilada por mis padres, me tenía súper controlada.
Y en aquella época, fíjate, estamos hablando de los años 80 que prácticamente casi todo el mundo tenía hermanos, ¿no? ¿Tú te veías como no sé, la rarita del grupo? Decir, es que yo no tengo hermanos. Serían muy poquitos los niños o las niñas, como en tu caso, que no tuviesen hermanos, ¿no?
Pues de mi alrededor sí, quitando curiosamente, no sé por qué, en mi familia tengo tres primos más que son hijos únicos, pero lo que eran mis amigos y la gente de alrededor, pues tenían hermanos. Lo que pasa es que muchas, sobre todo de mis amigas, claro, ellas me miraban con envidia porque no tenía que pelearme con hermanos, porque tenía mi habitación para mí sola, mi baño, pero claro, ellas no veían lo que a mí me faltaba.
Pues fíjate lo que ha pasado en los últimos años, como estamos contando, es que la mitad de los hogares que tienen niños en casa, pues la mitad tiene solamente un hijo único. Es mi caso también, yo solamente tengo un hijo. Belén, ¿qué era lo peor? Me imagino que cuando llegabas a un sitio no conocías a nadie, tener que empezar a hacer amigos, vencer esa vergüenza, ¿no?
Sí, el ir sobre todo de vacaciones y estar, claro, tú sola con tus padres, por lo tanto, o te aburrías todo el rato o te buscabas la vida, efectivamente. Y yo era de las que me buscaba la vida.
Y no, sí, porque al buscarte la vida, no sé si eras de todo esto te empujó a buscar lo que podríamos llamar hermanas de vida, ¿no? Esas amigas, esas mujeres que se convierten en un gran apoyo para ti. No sé si tienes amigas de eso, que para ti prácticamente son hermanas ahora mismo.
Hombre, tengo que decir que, claro, que yo no sé lo que es tener un hermano. Entonces, a veces no sé si se puede comparar con un amigo, ¿no? Yo creo que a veces es más un amigo porque lo eliges tú, ¿no? Pero sí que es cierto que al final buscas compañía en todos los sitios y también te hace quizás ser más extrovertida porque tienes que buscar las cosas fuera.
Con el paso de los años, ¿ves alguna ventaja en ser hija única?
Ventajas tiene, ¿no? Como decía yo antes, el no tener que haber compartido habitación, baño, ahora con mi edad, el no tener que discutir para decisiones trascendentales familiares con hermanos, que yo veo que hay veces familias que se rompen, ¿no? Por temas de padres cuando se ponen ya enfermos y hay que cuidarles, que cada uno tiene decisiones, pero por otro lado es un arma de doble filo.
Claro,
porque
estás tú sola cuidando de ellos, ¿no?
Claro, y mi padre que tiene Alzheimer, pues yo me siento muy solita a nivel sentimental porque no tengo hermanos que me apoyen ni que me ayuden. Eso sí, por suerte me he casado con una persona que tiene cuatro hermanos, por lo tanto me he
Por ahí
encontrado
compensas, Belén,
hermanos
por ahí
postizos.
Compensas.
Exactamente.
Pues Belén, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas gracias por contarnos cómo ha sido tu niñez y tu vida siendo hija única, que era una excepción, como estamos diciendo, cuando tú eras pequeña, allá por los años 80. Gracias, Belén.
Un placer.
Un abrazo. Pues sí, Belén nació a finales de los años 70, cuando en España tener varios hijos era lo habitual. En aquel entonces la tasa de fecundidad era de 2,8 hijos por mujer. Urbano Canal, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Yo me reconozco en el perfil. Nosotros éramos tres hermanos, efectivamente.
Nosotros cuatro, claro. Es que era lo habitual. Yo estaba pensando, a medida que hablaba con Belén, recordando en mi círculo de amigos así más cercano, y todos teníamos hermanos. No conozco a nadie que fuese hijo único.
Era lo raro, ¿no?, en esa época. Pero fíjate, pues bueno, ese panorama comenzó a cambiar muy rápidamente. En 1980... la tasa de fecundidad ya había caído a 2,2 hijos por mujer. En 1990 desciende por debajo de 1,5 hijos. Y en 2023, ya eso, hace dos años, según el Instituto Nacional de Estadística, alcanzamos un mínimo histórico, que son los 1,12 hijos por mujer.
O sea, que hemos pasado en todos estos años del 2,8 hijos que teníamos en los años 70 al 1,12 hijos por mujer que tenemos en la actualidad. Una cifra que refleja un cambio silencioso, pero desde luego profundo en nuestra sociedad. Hoy exploramos el fenómeno del hijo único, una tendencia en auge que redefine la estructura familiar en España. Escuchábamos antes a Cristina, la madre de Yago, decir que con un solo hijo se sienten felices y completos. Es cierto que tener un hijo único permite una mayor dedicación y atención y también una mayor conciliación, ¿no? Pero también plantea desafíos, especialmente cuando el niño es más demandante.
Y le hemos preguntado a ella precisamente cómo gestionan esta situación en casa.
Hemos jugado con él, pero también hemos hecho que todos o casi todos los días viera a sus amigos. Desde pequeño ha compartido juegos con otros niños, siempre, todas las tardes, hacíamos por salir al parque o a la biblioteca o algo así. Juega al fútbol, que comparte con sus amigos. Y luego le encantan, por ejemplo, los videojuegos, que también comparte con amigos. Sí que es verdad que tiene varios grupos diferentes, entonces con unos hace una cosa y con otros otra, pero sí, siempre está compartiendo juegos con amigos.
Quédate con este dato. 3 de cada 10 niños en España crecen sin hermanos. Un cambio que hace unas décadas habría parecido excepcional y que hoy se ha convertido en norma.
Sí, tú lo decías antes, Pilar. Ser hijo único ha pasado de ser una rareza a algo común. Y todo debido a una caída drástica en la natalidad. En la última década, los nacimientos han descendido más de un 28%.
Pero este fenómeno no es solamente una cuestión individual, sino que tiene consecuencias colectivas. Con una sociedad cada vez más envejecida y con menos niños, el futuro plantea interrogantes. ¿Quién cuidará de los mayores cuando estos niños crezcan y no tengan hermanos con quienes compartir esa gran responsabilidad?
Gran realidad. Se dice que los hijos únicos serán los cuidadores únicos. ¿Cómo se preparan para ello las familias? ¿Habrán pensado Cristina y su marido en un plan para cuando envejezcan?
No queremos depender de él. Nosotros ya tenemos un plan. Intentaremos estar cerca, pero no queremos que se sienta obligado a nada. Creemos que la base del cariño la estamos trabajando ahora para que en un futuro pues esté ahí. Y pues nosotros ahorraremos todo lo posible para tener alguna ayuda profesional.
Lo que está claro es que el modelo familiar está cambiando y con él nuestra sociedad. ¿Estamos preparados para un país con menos niños y más mayores?
Al espejo se toca el sol de mi vida, dando luz a la luna.
Hoy hablamos del fenómeno del hijo único, una realidad cada vez más común y difícil de revertir. Las razones son muchas. El alto coste de la vida, la falta de ayudas a la natalidad, la inestabilidad laboral, las dificultades para conciliar, las sucesivas crisis económicas, el cambio en los valores sociales y podríamos continuar. Imagínate lo que nos cuesta la vivienda. Ayer que dedicábamos la programación especial de COPE a este asunto que es la principal preocupación ahora mismo en nuestro país. Pero más allá de las cifras, ¿qué impacto tiene esto en las nuevas generaciones? ¿Cómo influye crecer sin hermanos en la infancia, la educación y la vida adulta? Hoy lo abordamos con nuestra psicóloga que es Macu Gortázar. Macu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Macu, ¿cuáles crees que son los principales beneficios y desventajas también emocionales de ser hijo único, tanto en la infancia como en la vida adulta?
Bueno, beneficios, es cierto que los niños que no tienen hermanos, pues lo que vemos, y de hecho lo podemos ver incluso cuando tienen hermanos y son los primeros, lo que vemos es que suelen ser niños que aprenden de alguna manera pues a cultivar esa proactividad, esa iniciativa, ese buscarse la vida porque más allá de los padres no tienen otros hermanos con los que compararse, por tanto, ¿no? Evidentemente, bueno, pues ganan cierta madurez también en ocasiones más rápido, ¿no? Y bueno, es cierto que a ciertos niveles tienen un crecimiento, tienen un desarrollo más lento que cuando, por ejemplo, otros niños tienen hermanos, que los hermanos siempre, los segundos, los terceros, suelen como desarrollar ciertas capacidades antes, pero sí que es cierto que los primeros, como que tienen más tiempo, se sienten también más acompañados. Parece como que, bueno, a los padres le dedicamos un poquito más de paciencia y tiempo, ¿no? Cuando son los primeros o son los únicos, ¿no? Y bueno, y eso, pues cuando uno es adulto, pues también valora también mucho más la confianza o el cariño o la compañía de los demás de otra manera. Y evidentemente, bueno, pues cosas como muy muy lógicas que tienen que ver con que, bueno, pues tus cosas son tuyas, no dependes de otras personas para poder tenerlas y, bueno, con todo lo bueno y malo que significa compartir, ¿no?
Que es importante aprender a compartir también. Y dices, es claro, cuando tenemos un solo hijo, pues le podemos dedicar más atención, más tiempo, y él también demanda más. Esto hace, por un lado, lo que se ha dicho siempre, que los hijos únicos son más egoístas, que están más sobreprotegidos.
Yo no diría que sean más egoístas, sino que es una cuestión absolutamente natural, ¿no? Cuando tú no tienes, al final, no deja de ser, cuando tú tienes un hermano, no deja de ser una especie como de competidor directo, ¿no? Entonces, cuando no tienes eso, lo que sucede es que no tienes nada con lo que compararte, no tienes a nadie con quien tengas que tolerar o aprender a gestionar tu propia frustración cuando de repente las cosas que tú tienes a tu alrededor no van a ser ni todas tuyas ni todas tuyas ya. Entonces, esa tolerancia a la frustración que creamos cuando tenemos hermanos, cuando tenemos otras figuras con las que tenemos que compartir nuestro tiempo, compartir las cosas que tenemos, compartir a nuestros padres, evidentemente, pues toda esa gestión emocional es distinta, ¿no? Entonces, bueno, digamos que podemos concebir a esos niños como más egoístas. Bueno, realmente yo no diría tanto que es egoísmo, sino una cuestión simplemente de que su propio contexto les ha hecho desarrollarse de manera diferente.
¿Pero les sobreprotegemos más a los hijos únicos?
Bueno, eso sí que es cierto que lo decías tú antes muy bien, ¿no? A fin de cuentas, cuando tenemos más de un hijo, nuestra atención se tiene que dividir, nuestra paciencia también se tiene que dividir y nuestro tiempo también se tiene que dividir, ¿no? Con lo cual, las cosas que antes nos importaban mucho cuando teníamos un hijo solo, pues de repente cuando tenemos dos o tres o cuatro, pues hay cosas que ya no tienen tanta importancia, ¿no? Y no es porque les queramos menos, sino que lógicamente pues acumulamos más madurez y más experiencia, ¿no? Con lo cual, a fin de cuentas, es cierto que si solamente tenemos un hijo, como no hemos tenido otros sucesivos y probablemente no hayamos ya acumulado otras experiencias, pues puede ser que, bueno, pues que pongamos más atención y que ese niño, a fin de cuentas, esté, sí, bueno, más protegido un poco por su ambiente, ¿no?
Pero es importante fomentar su autonomía.
Sí, eso en cualquier caso, tengamos uno, dos o quince, desde luego pues tenemos que entender que ese niño que a día de hoy es pequeño y es hijo único, va a tener en el día de mañana que enfrentarse a una vida en la que pues va a tener que ser autónomo, va a tener que tomar decisiones, va a tener que equivocarse, va a tener que sufrir necesariamente, ¿no? Entonces, lógicamente, nosotros como padres tenemos una responsabilidad de que ese niño, que el día que sea adulto, pues que pueda ser lo más feliz posible y pueda estar lo más adaptado e integrado a la sociedad, entendiendo que la sociedad está con otros, sean amigos, hermanos o compañeros de trabajo.
¿Cómo influye, Macu, el hecho de ser hijo único en el desarrollo de habilidades sociales? Porque aquí se tienen que buscar la vida para hacer amigos.
Sí, y la realidad es que luego se la buscan, ¿eh? O sea, quiero decir que al final cuando son hijos únicos tienen las mismas necesidades que un niño que tiene hermanos. De hecho, lo más normal es que aunque estamos en una sociedad en la que es verdad que cada vez hay más hijos únicos, pero es cierto que es raro que un niño no le pregunte a sus papás que por qué no tiene un hermanito o hermanita, ¿no? Porque los seres humanos somos sociales por naturaleza, lo que significa que tendemos a juntarnos con los otros por muchas razones, por una cuestión de supervivencia, pero por una cuestión de realización, de sentirte querido, de sentirte arropado, y entonces al final pues se desarrollan esas capacidades que tienen que ver con la empatía, con la comunicación, con el entender al otro. Entonces al final, si no es con los hermanos, siempre intentan buscar con quién compartir esas experiencias. Entonces, al final es raro quién más o quién menos, ¿no?, desarrolla esas habilidades sociales, aunque sea con otros iguales.
En familias con un solo hijo, Macu, ¿se ve más probable que el niño desarrolle una gran capacidad de independencia desde pequeño?
Sí, eso sí es cierto, aunque también ha habido estudios que cuentan que precisamente los segundos o terceros hermanos, precisamente como tienen menos atención, porque la atención está repartida, pues se ve, pues, y de hecho lo podemos ver, que hay muchos hermanos, ¿no?, que desarrollan la capacidad para andar antes, para hablar antes, para buscarse la vida antes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que yo creo que ahí hay, bueno, dobles estudios, a veces un poco no contradictorios, pero que sí que nos dan a entender que dependiendo también de cada familia, esa autonomía se va a ir bueno, pues trabajando, y con independencia de eso, al final el modelo que tenemos en casa, el modelo de educación que tenemos en casa y cómo esos padres se comporten con el niño, sea hijo único o no lo sea, va a determinar la capacidad o la seguridad que va a tener ese niño para enfrentarse a la vida de manera autónoma.
¿Y cómo puede la relación de un hijo único con sus padres cambiar cuando estos envejecen y el niño se convierte en adulto? Entiendo que, bueno, lo hablábamos antes con Belén, ¿no?, que es una carga más pesada en comparación, una carga emocional más pesada en comparación con aquellos que tienen hermanos.
Sí, de hecho es un fenómeno bastante curioso porque sucede, y esto lo he visto yo en mi propia consulta y cuando lees al respecto pues te das cuenta de que es así, los hijos únicos tienen mucho más miedo al envejecimiento de sus propios padres, porque efectivamente hay una realidad que es que si tus padres se hacen mayores y requieren cuidados, pues probablemente esa responsabilidad va a recaer sobre ti, ¿no?, como hijo único, porque no tienes con quién repartir esa carga, ¿no? Entonces asusta mucho tener que enfrentar esa realidad, pero también existe también otro fenómeno que tiene que ver con el miedo a envejecer ellos mismos, porque no es lo mismo cuando tú envejeces que tienes un hermano, una hermana con quien compartes un poco pues espacios, o si te encuentras mal te acompaña al médico, cuando tus papás igual ya no están, ¿no?, en este mundo, ¿no?, y de repente dices, ¿y quién es mi apoyo si de repente mi marido, mi mujer de repente fallece y me veo solo, sola? Y entonces pues al final pues sí que se genera un poco esta sensación un poco de miedo de sentirte solo, ¿no?
Pues esta es la sociedad que tenemos ahora mismo, ¿no?, donde predominan los hijos únicos, como hemos contado y como hemos analizado también con nuestra psicóloga aquí en la tarde, que es Macu Gortázar. Macu, gracias por acompañarnos. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros.